¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y con nosotros,
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos.
Y aquí Juanita Flores, siempre agradecida y bendecida de poder compartir con ustedes.
Yo soy Gloria Romero y vamos a reflexionar sobre las lecturas y el Evangelio de este domingo, 21 del Ordinario. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. ¿A los dioses, a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a Dios, a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios.
Tenemos que ver algo aquí tan importante que es parte de nuestra necesidad como cristianos. ¿Y cómo saben estos? ¿Y cómo sienten tan profundamente esta llamada? Y aquí están llamados a hacer un compromiso nuevo. ¿Por qué? Porque esta gente no habían pasado por Egipto, pero habían oído por 40 años de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos, lo que Dios sigue haciendo. Y habían celebrado la Pascua por 40 años. Esta celebración que el ángel de la muerte pasó sobre nosotros, y mira lo que pasó a los egipcios y sus hijos y animales, los primeros nacidos, etc. Todo esto era una historia que ellos siguieron compartiendo con sus hijos para que comprendieran qué tan poderoso es Dios. Yo recuerdo otra vez con mis abuelos, y venimos de México, y esto pasó acá, y dábamos en estos guayines, ¿se dicen guayines?
Sí, guayines.
Guayines y movimientos, y qué tanto tiempo. Y ya no hablamos sobre eso con mis sobrinos. Ya no hablamos de esas cosas, y ellos piensan que como por eso hacen ídolos de estas cosas, que nomás mandas un texto y ya te mandaron el mugrero que necesitas. Ya ni van a tiendas, ya ni entran a la tienda a comprar, nomás el levantar ahí ya lo recogieron todo, la comida y todo. Ya ni entran a ver gente ni nada, y veo en ellos la pobreza. La pobreza de no ver otras personas, la pobreza de no encontrar, la pobreza de pensar que todo nomás, mira, lo marcas en ese teléfono y ya te llegó.
Es pura comunicación cibernética, no es comunicación humana.
No, y más que nada pensamos que de ahí vienen también los alimentos, que no ven el trabajo como nosotros que nos creamos en el rancho de mi abuelo, el trabajo de la cosecha, el trabajo de los animales, el trabajo todo. Y no queremos que nomás estén en un rancho, pero pienso, hay cosas peores, that's for sure. Pero de nunca pensar y nunca tener un gratitud que hemos salido, porque los padres ya no hablan de dónde vinieron sus abuelos, de dónde vinieron mis bisabuelos. Y ahí está la tristeza. Esta gente hablaba diariamente porque rezaban diariamente juntos, se preparaban para el viernes, para el sábado, cada semana, un entendimiento que todo paraba nomás para reflexionar sobre ese Dios que nos había criado y que nos había salvado. Y nosotros por tener, y aquí no estoy criticando las liturgias que tenemos, que gracias a Dios que tenemos músicos y tenemos lectores que están preparados y sacerdotes, ojalá, que pueden predicar y diáconos, etcétera. Pero ya, y ese es todo. Dejo mi dinero, ya pagué por el show y ya me voy. Y sin pensar, Dios es de la razón que hacemos esta celebración cada 8 días, es para cargarlo cada día con nosotros. Vivir y hacer el compromiso de nuevo. Por eso proclamamos la fe en cada misa. ¿En qué crees tú?
¿Qué en es un solo Dios, creemos aquí? En un solo Dios.
Yeah. Pero la cosa es que guagua, 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 guajue, juajui, juajuo. Ni están pensando en las palabras. Y por eso, por tener tanto, muchas veces somos más pobres.
Claro, y lo bonito de aquí que nos enseña es que, como usted dijo, tenemos que hacer esas reuniones hasta en nuestra propia familia. Aquí se hacía la reunión para que supieran y entendieran el camino que habían elegido de aquel Dios que los sacó de la esclavitud. ¿Cuánto de nuestras familias saben por el trabajo que nuestros padres tuvieron que hacer para llegar? ¿Qué cuántos sacrificios los abuelitos a veces hacían un rosario diciéndole, ay, Señor, con este rosario que mis hijos se queden dormidos porque no tengo el alimento para darles para la noche? O se ponían a rezar, Señor, con este litro, medio litro de leche que tengo, 7 niños, de poquito la rebajo con agua, pero que con eso se llenen. A veces no nos damos ese tiempo para entender las maravillas que el Señor hace. A pesar de lo poquito que tengamos, el Señor nunca nos deja desamparados.
Y eso es quizás, Juanita, porque ni siquiera vemos las noticias, porque cuando ves el sufrimiento de tantos inmigrantes que están dejando sus países, que viven en guerras y asaltos y secuestros y cosas tan espantosas, que tienen que venirse aquí, ¿verdad? Que también suceden cosas horribles,
sí.
pero por lo menos pueden vivir la esperanza de un sueño, del sueño americano que le llamamos, ¿verdad? Entonces, si pensamos en esa gente, ¿verdad? Pensamos en toda la historia de nuestros antepasados también, ¿no?
Y vivir en esa esperanza. Lo que vemos en los jóvenes que ya no tienen esperanza, pues, ¿por qué? Al cabo todo se les da. Ni tienen que trabajar. ¿Qué tantos tenemos ahora, millones de personas que viven sobre el dinero de sus padres porque hay tanta riqueza en este país? Y por eso hay la actitud contra los pobres y contra trabajadores. Porque si les pagan más o les pagan justo, entonces lo que yo he recibido, voy a recibir tal vez va a ser menos. Oye, ni siquiera tú hiciste ese dinero. You know? Tú no has hecho esta riqueza. Y esta gente que sigue trabajando para que puede seguir recibiendo esos dividends,
you know? Dividendos.
Dividendos que vienen, uh-huh. que tú nunca has hecho nada. Y no hay cada en cuando, había cada en cuando ricos cuando nosotros, bueno, los viejos como yo eran jóvenes, pero ahora hay millones de estas personas. Millones que no nomás no aprecian a Dios, no aprecian el ser humano. Y por eso es tan necesario de poner en sus hijos. La semana para atrás hablamos de la humildad de la Virgen para vivir siempre en una actitud de gratitud, de dar gracias a Dios. ¿Qué tanto le damos gracias a Dios? No nomás en la comida en ese momento, sino en cada momento hablar con sus hijos sobre las realidades de todo lo que Dios, los beneficios que Dios nos sigue dando. Es una forma de vivir.
Es una forma de vivir. Y San Pablo nos da una línea muy importante en los Efesios del domingo pasado. Decía, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente porque los tiempos son malos.
Insensatos,
exacto. No nos portemos como insensatos. Y ahora, en este domingo, dice, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Bueno, aquí San Pablo, pues yo creo que no es muy popular, ¿eh?, entre las mujeres, porque eso...
No, pero debe de ser.
Así, eso sí.
Debe de ser, pero porque lo que dice, maridos,
amen a sus esposas.
Sí. Y ahí debe de ser, si sus hijos hablan de matrimonio, vayan a esto, vas a respetar tu esposo, porque lo que pasa con hombres es, tenemos egos tan frágiles que matamos, como dije antes, you know, yo he visitado hombres que mataron a alguien porque nomás porque le dieron una mirada y los amigos le dijeron, ¿vas a dejar que se te mire así? ¿Por eso vas a matar a una persona? ¿Por eso vas a traer a ruina, no nomás la vida tuya, la vida de tu familia, sufriendo contigo?
A tanta gente.
Y la familia de ese varón que has matado, a mí, tantos aspectos del ego. Pero es tan frágil, y por eso respetar los hombres, porque cuando una mujer nos dice una cosa, mira, nos afecta profundamente. Aunque decimos que no, cállate vieja o esto, el otro, no, es el ego, porque el hombre siente que debe de ser listo para lo que es, sí, perfecto, y no es posible. Por eso enseñar el respeto, oye, este hombre se va madurando, no entiende. En realidad, ¿quién sabe cómo ser esposo o papá? ¿Quién sabe cómo cuidar una familia hasta cuando uno tiene que cuidar la familia? Pero siente toda la responsabilidad inmediatamente, ¿ok? Y por eso, si la mujer no está lista para, en realidad, que porque las mujeres son más maduras. Normalmente las mujeres, yo les digo esto como sacerdote, que siempre nos dan una risa porque los monaguillos, ahí vienen los hombrecitos de 6, 7, 8, 10 años y están ahí, apenas pueden aguantar estar enfrente de la gente. Y ahí vienen las niñas, aquí estoy enfrente, ¿qué más quieres que yo haga, padre? Mira qué chula soy yo, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer el otro. Y está el varón ahí, el muchachito, ay Dios, que no me vea la gente, que no me vea la gente. Es tan diferente el aspecto
de un hombre y una mujer.
Porque somos tan distintos, así debe de ser. Por eso una mujer tiene que respetar que el hombre no ve el mundo como yo, no tiene esa madurez como la mujer, pero al mismo tiempo, el hombre no nomás es para pensar que yo mando aquí y tú vas a decir, no, amar como Cristo amó su cuerpo, la iglesia, él murió por su iglesia, él dio todo por su iglesia, él dejaron que lo maltrataran y lo trataron como un malhechores, sí, como si fuera nada, por amor y por la voluntad de Dios. Y por eso si un hombre se va a ser esposo, papá, casado, ¿tienes tú la humildad del Señor para obedecer al Padre por todo el bien, para guiar tu familia en oración, para ser el encabezado? Sí, no nomás, no de dinero, porque no importa quién gana más dinero o no, porque muchas veces todos trabajan. No, pero para ser la cabeza de la familia, de ser ese amo de la familia, eso es un reto muy grande para el varón. Y nomás ven, yo voy a mandar aquí. Oh, sí, vas a mandar para morirte a tu egoísmo. Y por eso digo, las mujeres deben decir, oh, wait a minute, un momentito, por favor. Mira las líneas después que respetar su esposo. Amar a sus esposas como Cristo
Pero algo aquí también, padre, la palabra de Dios dice algo muy importante. Dice que los maridos tienen que santificarlas, purificarlas. Ellos tienen que hacer grande a su mujer, y a veces los hombres, en vez de edificar a su esposa, dicen, esta mujer no hace nada, esta hace, no valora los trabajos que hace la mujer, y a veces eso es lo que termina rompiendo las relaciones en los matrimonios. Porque a veces sí, ellos harán el trabajo fuerte, pero estar en la casa también es trabajo.
Oh, my God.
Pero a veces, como será el machismo o la manera de ver la vida, los hombres no ven esos actos. Ven como estar en la casa, de seguro se la pasa viendo en el sillón. Oyes, lavar los platos, de que no estén ahí amontonados, eso es trabajo.
Sí.
Y por eso los maridos a veces, las mujeres se cansan a veces de eso, porque los hombres las tratan como si no hicieran nada en los hogares. Cuando también la mujer, sí, tu esposo llega, ¿cómo tú lo estás tratando cuando él regresa del trabajo? ¿Cómo lo estás tratando? ¿Lo estás haciendo sentirte, ay, ir a mi esposa, no la he visto por 8 horas, pero mira cómo me ofrece ese alimento con todo ese amor, aunque sean frijoles o lo que sea?
Un vaso de agua.
Sí, o lo que sea. Por eso se dice, lo que le dices a uno de ellos es como si se lo estuvieras dando a Jesús. ¿Cómo le estamos dando ese servicio a nuestras parejas? ¿Cómo le estamos dando ese servicio para que realmente nosotros podamos demostrar en ese servicio de pareja que Dios está con nosotros? En la manera de la mujer, ¿cómo le estás alimentando a tu esposo cuando viene de traer ese alimento para la casa? Y tu marido, ¿cómo estás fortaleciendo y edificando a tu mujer para que diga, wow, mira, mi esposo no me mandó un mensaje, pero llegando aquí me dice, ay, mujer, he comido los frijoles más ricos, aunque sea lo que haya comido ya durante todo un mes, pero que le haga sentir, wow, está valorando mi esfuerzo, está valorando. Por eso aquí tiene que haber un mutuo entendimiento, pero lo más importante es que Dios nos está diciendo que como pareja tenemos que tener ese temor de Dios. Ese temor de Dios de saber que a veces por falta de comunicación, falta de agradecimiento, falta de saber reconocer el trabajo que se hace, que a veces por eso los matrimonios se van distanciando, porque cada quien, lo que es mío, es mío. Yo me gané este cheque, no, esto es mío. Se vuelve como una guerra de lo que
de
cada
poder,
quien genera.
De poder.
Porque ya no se respetan, ya no se ven como una persona que tienen que aprender mucho. Una vez yo le pregunté a un hombre, cuando vi que cómo la trataba, estaban de viaje y cada mañana los vi tomando su desayuno, y le pregunté, ¿apenas se han conocido? Oh, no, dijo, estamos celebrando 62 años de matrimonio.
Wow.
Y le dije, ¿y todavía la tratas así? Oh, sí, me dijo él, porque el matrimonio, si no ves la persona como un misterio cada día, te aburras y piensas, y tienes muchos prejuicios contra la persona que dices que amas tanto. I thought, qué sabiduría, qué fuerzas también de él de mirarla, no como, ay, esta vieja no me entiende y no me hace eso. No. ¿Quién eres tú, mi amor? ¿Quién eres tú hoy? Porque cada uno, pasando por todas las etapas de la vida, va cambiando.
Claro.
Físicamente, de la mente, de la actitud, de todo. Cuando los hijos están chicos, cuando da luz a los hijos, cuando chicos, cuando ya por fin se van. Todo eso, respetar que el mundo, nada es stationary, que no se cambie. Todos están cambiándose porque nosotros no somos los eternos, es Dios que es el eterno.
Así es.
Y ese respeto primeramente a Dios viene y se enseña por el amor y respeto que le tenemos a las personas que amamos y que las personas que cuidamos.
Y eso genera una cadena, padre, porque los hijos también aprenden exactamente cómo ve mi papá a mi mamá, ¿no? Si llegan todos borrachos, ¿verdad? Y a darle golpes, pues ellos van a aprender lo mismo, ¿no? Entonces, si hay respeto, si hay delicadeza, si se crea el amor cada día, cada amanecer, cada anochecer, si Dios permanece entre ellos con bendiciones, inspirando su relación, eso siempre va a crecer. Sí, no digo que sea todo perfecto y maravilloso, porque la vida es bastante dura, difícil, y hay muchas penas y muchos sufrimientos y muchas cosas. A todos nos toca, ricos y pobres, sí. ¿Verdad? Pero ¿cómo llevarlos? ¿Cómo la actitud de amor que se puede tener con el respeto y la admiración que se genera, ¿no? Al servir en la casa, al servir en un trabajo, al traer la economía a la casa, al mandar a los hijos a la escuela. Todos esos son patrones de conducta que nos ayudan a vivir mejor, a ser más felices. No, o sea, porque ¿qué pasa ahorita? Está todo desmembrado, ¿no? Está todos que por dónde camino, ¿verdad? Y cuando vamos a la iglesia, pues ahí encontramos la comunidad, encontramos un sentido de vida vida que crea, esa vida espiritual que nos enriquece.
Y que nos da ese profundo entendimiento de la vida.
Exacto.
Porque lo que pasa es ya no apreciamos, we take for granted todo lo que Dios nos da, ya no apreciamos todo lo que esa mujer hace día tras día en esa misma casa, you know, o el que va a trabajar en ese mismo lugar. Interesante que sea, uno se cansa, you know? Y por eso el crecimiento es tan esencial y creer en lo que Dios nos está llamando a vivir.
¿Quiere que lea el Evangelio,
por
Padre?
Favor.
Es según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Wow, qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Mientras estaba escuchando la palabra del Señor, se me venía a la mente que esos pensamientos realmente a veces le pasa a las personas que se alejan de la iglesia, Padre. Que como la iglesia tiene requisitos, tiene hasta para los sacramentos, te piden que estén casados, o que cualquier requisito que tenga la iglesia, dicen, ay no, es mucho lo que piden, ay es mucho esto, y se alejan. Por eso aquí que Jesús le pregunta a sus discípulos, oye, ¿no les gustan las enseñanzas que les estoy dando? ¿Piensan que soy muy estricto? ¿Piensan que es difícil seguirlas? Si no quieren seguirme, pues ustedes son libres de escoger, ¿verdad? Y el Señor nos está dando a entender que nosotros tenemos esa libertad de escoger. Pero más que nada, aquí el Señor cada vez nos está diciendo qué poca fe tienen. Dice, imagínate, si nosotros viéramos a donde Él dice, si yo voy allá donde de donde realmente es Dios, ¿creeríamos más? O Él nos está aquí enseñando que nos está hablando de que Él realmente es ese alimento, pero no lo creemos, porque es tan simple y fácil, que a veces nosotros nos complicamos, además nos gusta hacer la vida complicada, y aquí el Señor nos está dando a escoger, ¿qué camino quieres elegir?
Y también, ¿con qué ojos estamos viendo?
Exacto, porque es que es el Espíritu el que te llama.
Claro.
Es el Espíritu el que te pide la religiosidad, ¿no? No es la carne. Y de eso habla, ¿no? Por eso la Eucaristía es esencial, ¿no?
Sí, ese es el esencial. Y por eso aquí nos hace entender, ¿quieren irse por la puerta angosta o por la puerta ancha, verdad? Ustedes deciden.
Yo puedo imaginar los ojos de ellos rodeándose. Y este tonto primero nos va a dar la carne y ahora piensa que él va a ir a... ya está loco completamente y ya padre. Vámonos. Ya para qué. Pero la cosa es que no es posible ver las cosas de Dios si no estamos abiertos a esa realidad. Y es muy interesante para mí lo que pasa aquí al último, cuando dice San Pedro, y sabemos que tú eres el santo de Dios. Él no entiende en ese momento qué está diciendo como nosotros entendemos, para apreciar la fe de él. Él ha oído suficiente que no entiendo todo lo que estás diciendo, pero yo sé por los milagros, yo sé por lo que he visto, yo sé por las maravillas. Aunque no entiendo, tengo que seguir contigo. Y así somos nosotros, por las dudas, por las dificultades, por el sufrimiento, como usted dijo. Pero siempre algo me ha cargado, es Él. Es la fuerza de Él en mí. Es el alimento de la Eucaristía que yo he tomado. Es porque Él vive en mí, no porque yo vivo en Él. Hasta después de pecados, ¿por qué vamos a arrepentirnos? Es porque Él vive en nosotros. Siempre mirando, y aquí se está, comenzaba a abrir los ojos de los discípulos. No entendemos, pero sabemos que es la verdad, pero ¿cómo es posible que esto puede ser la verdad? ¿Y cómo es posible que Él va a ir al Padre? Tan confundidos hasta la resurrección. Entonces, wow, todo lo que Él decía, porque Él, lo que Él dice ahora, especialmente en este punto de San Juan, es de otra dimensión de la existencia nuestra. Y no todos nosotros sabemos que hay diferentes dimensiones, sí, porque tocar su Hijo no es lo mismo como lo tenemos en el corazón. Tocar nuestros padres cuando estaban vivos, como los tenemos todavía por el amor, por la realidad espiritual, porque sabemos que están vivos, porque creemos en esa verdad, y así es en este momento. Tal vez los que lo dejaron se acercan otra vez después de la resurrección, porque muchos se acercaron otra vez. Esto es parte de la maravilla de que Él comienza a revelar en esta parte del Evangelio de San Juan.
Ya nos tenemos que despedir, Padre, sí. Su bendición.
Y por eso te rogamos, Padre, danos esa fe y esa fuerza para seguir creyendo en ese amor que es Cristo. Amén.
Que tengan un bendecido domingo y no se lo olviden en alabar al Señor en todo momento.
Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso. Una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.